Muy bien, vamos hoy a seguir con un tema parecido al de la semana pasada. La semana pasada ustedes saben que enfrentamos el tema, ¿qué pasa con los que han muerto en Cristo? Y entonces, esta semana vamos a continuar con el tema que más o menos sigue al anterior, y es la venida de Jesucristo. ¿Eso no es una realidad, la venida de Cristo? Claro, como vimos la semana pasada, todos los que estaban aquí saben que es una gran realidad. Pero déjenme preguntarles algo. Gracias por aclarar más el micrófono. Déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos de verdad quieren que Jesús venga ya? ¿Cuántos de verdad quieren que Jesús venga ya? Ok, solo los que tienen achaques de enfermedades dicen, ya, venga. Pero tienen razón. Hay tanta gente que está sufriendo por salud. Hay bastante gente que está sufriendo por su carácter. Y claro, cuando Jesús venga, como vimos la semana pasada, los que están todavía vivos van a ser transformados, y eso es una gran cosa. Lo que sí hoy día vamos a enfrentar es, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuántos quieren ser transformados mañana? Si fuera bueno, ¿no? Sí, pero la verdad es que pueden ustedes ser transformados mañana. Imagínense, mañana ya no les duelen las piernas, ni los brazos, ni las jaquecas. Mañana ya no tienen que lidiar con los problemas de adicción. ¿Está mal con el micrófono algo? ¿Sí está bien? Con problemas de adicción. Ya no tienen que estar con un carácter, pero de esos que no se aguantan ni a ustedes mismos. Entonces, mañana puede ser ese día. ¿Por qué digo esto? ¿En qué me baso? Hemos leído la semana pasada y ahora en las lecturas también, porque del día y la hora nadie sabe, sino solamente mi Padre. Y hoy día vamos a ver por qué puede ser mañana o por qué puede ser hoy. Eso es importante. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos. Querido Dios, te damos gracias porque tú sabes lo mejor para cada uno de nosotros que está aquí en este salón. Y quieres bendecir con tu palabra, de tal forma que al salir de aquí cada uno pueda saber, sentir y vivir y experimentar que nuestra tarea de hoy es velar. Velar y velar y velar, porque tu llegada es inminente. Danos a nosotros ese bagaje de esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el texto base de hoy es, como ustedes vieron, Mateo 24, pero vamos a hacer un repaso del texto de la semana pasada. ¿Cuál fue el texto de la semana pasada? ¿Recuerdan? Algunos apóstoles hablan de la segunda venida. El apóstol Pablo a la carta a los tesalonicenses, Entonces vamos a ver la primera carta a los tesalonicenses, solo para hacer un breve repaso. Otra de las preguntas que estaremos respondiendo esta mañana es, cuando algunos que son creyentes y son medio tibios mueren, hay algunos que están dudando, ¿se irá al cielo? ¿Se irá esta persona al cielo? Y la verdad es que no todos conocen a todos, algunos empiezan a dudar de esa forma. Sin embargo, en el tema de hoy, vamos a saber que en el rapto, quienes se quedaron al infierno. Entonces, no va a haber, si alguien está contigo, si aquí la mitad de la iglesia se esfuma y la otra mitad, se sabe que los otros se van al infierno. Así de serio. Entonces, es bien importante lo que vamos a tratar hoy. Entonces, primera de Tesalonicenses, el capítulo 3. Perdón, capítulo 4, versículo 13. Ahí es lo que tuvimos la semana pasada. Como ustedes van a ver en este texto, pongan su mirada allí, por favor. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Estábamos tratando el tema, ¿qué pasa con los que mueren en Cristo? En Cristo. Es bueno aclarar qué es estar en Cristo. Ya vimos la semana pasada que todos los que han puesto su confianza en que todos sus pecados están perdonados por la sangre de nuestro Salvador y viven en esa seguridad de que su sangre era el costo para quitar todo nuestro pecado y llevarnos a estar justos delante de Dios y vivimos por eso en santidad, esos son los que mueren en Cristo. Entonces el apóstol Pablo estaba tratando el tema que mucha gente está con tristeza porque no sabían a dónde iban. Y Pablo en esta carta, en esta porción específica, les aclara a dónde van. Y ustedes vieron la semana pasada que los que resucitarán primero son los que han muerto en Cristo. Es decir, hablemos de o pensemos en algunas de las personas que ya pasaron a su gloria. Ellos van a resucitar primero. Y lo que está explicando Tesalonicenses es: y los que estemos todavía aquí, seremos levantados para reunirnos con aquellos que están en la presencia de Dios y que vienen con Cristo, y nosotros nos reunimos y seremos transformados para vivir con el Señor para siempre. ¿Recuerdan el versículo? No sé si recuerdan todos el versículo 17. Miren el versículo 7. Luego nosotros, estamos hablando de los que están aquí, porque eso me interesa también para el tema de hoy, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Está hablando de los que fueron resucitados por la voz, con la voz de trompeta, con la voz de arcángel, con la voz potente de Jesucristo. Se levantarán los muertos en Cristo y seremos reunidos con ellos en Él. Exacto, en el aire. Miren bien, nuestra reunión con los hermanos que precedieron va a ser el aire. Yo les había avisado a ustedes que me encanta estar sobre las nubes en los aviones, porque normalmente hay un espacio hermosísimo, súper hermoso, súper claro. Y me encanta ese lugar, ahí va a ser nuestra reunión, así de sencillo. Entonces, la semana pasada estábamos con esto de que si ustedes creen que Cristo resucitó, Él va a traer, obviamente, a los que murieron. Miren el versículo 16 solamente para recordar cómo va a ser. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, como el arcángel Miguel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, esta palabra dicha de Pablo tenemos que saber que es una realidad y una palabra potente porque viene de Jesús. Recuerden que Jesús lo expresó esto. Y de nuevo, abran ustedes en el Evangelio de San Juan capítulo 5 y vean que Jesús está expresando lo mismo. De todas maneras es bueno que abran Juan rapidito. Juan capítulo 5 y ahí van a ver el versículo 21. Y dice así, perdón, versículo 25, Juan 5, 25, de cierto os digo, esto dice el Señor Jesucristo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Y más abajo en el 28, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ya habíamos visto, no importa la clase de muerte que tengan los que están en Cristo, hay muchos que fueron comidos por los leones y que el mismo ADN de ellos va a resucitar con el potente palabra de Jesucristo. Eso es lo que está claro aquí. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, dicho eso, vamos entonces a entrar en la segunda lectura de esta mañana porque queremos saber enfrentar este tema. ¡Qué gran sorpresa! Porque es una tremenda sorpresa. Lo que importa es que ustedes hoy día descubran cuál es la sorpresa más gigantesca de la historia. Es lo que me interesa muchísimo. Entonces vamos a ver la epístola de San Pedro y vamos a abrir ahí Segunda de Pedro capítulo 3, aunque el texto básico todavía no tocamos, que es Mateo 24. Pero vamos a la segunda lectura. Es Pedro, Segunda de Pedro capítulo 3, que habla del día del Señor. Ahora, es importante aclarar esta palabra. Mientras ustedes lo buscan, el día del Señor es considerado el día de la más grande tragedia para los no creyentes. Para los no creyentes. Es el día que nadie quiere estar presente. Por eso ustedes van a ver en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde empieza a abrir los sellos Jesucristo y nos revela lo que está yendo a pasar. Vamos a encontrar gente que dice que quieren la muerte, buscan la muerte con ansias, quieren matarse a sí mismo y no lo pueden, porque es terrible lo que van a experimentar. Por eso es bueno que cuando ustedes regresen a casa hoy, lean el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando Jesús empieza a abrir los sellos. Entonces vamos a ver el día grande, el día de venganza, también se llama el día de la ira de Dios. Recuerden que nosotros, esto también es importante, nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la gracia. Pero ya viene el tiempo de la ira del Cordero. Ya no habrá más gracia. Se acabará. Entonces, bueno que ubiquemos, por eso se llama este tiempo de 2000 años de gracia, 2000 y un poco más. Es un tiempo bien largo y está explicado en la Biblia por qué ese tiempo es tan largo. Porque Dios quiere, como vamos a ver aquí en Pedro también, que todos entren. Ya habíamos hablado la semana pasada. Brevemente, ustedes vean, vamos a ver este capítulo 3 de Segunda de Pedro. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, esto es lo que tenemos que poner atención, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, burladores, es decir, que se burlan de aquellos que creen en la segunda venida de Cristo. Estos son los burladores, todos aquellos que creen que de verdad el mundo fue hecho por un accidente, en eso está la gran lista de burladores. Todos aquellos que han llegado al ateísmo de alguna forma son los principales burladores. Dice, miren el versículo que sigue a continuación. Diciendo, estos burladores dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, les dicen otra vez, ¿ustedes creen que va a haber una segunda venida? Olvídenselo. Porque desde el día en que los padres murieron, esto fue en el tiempo de Pedro en cambio, yo estoy solo actualizando, en el tiempo en que los padres murieron, significa, recuerden la palabra dormir, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, lo que están diciendo es, nada ha pasado, todo sigue igual. ¿Tienen o no tienen razón? Vamos a ver. Están dudando. Sí, tienen razón. Porque la venida del Señor, vamos a ver, que es una tremenda sorpresa, por eso puede ser en menos de 2 minutos. Si creemos en la palabra de Dios, puede ser en menos de 30 segundos. La venida del Señor. Y estos burladores dicen, obviamente cogiendo una evidencia que nada ha pasado, porque estos burladores solo interpretan la Biblia con los acontecimientos catastróficos y no entendiendo cómo va a ser la segunda venida del Señor. Por eso hoy día vamos a aprender todos cómo va a ser la segunda venida del Señor. No va a venir primero un asteroide que acaba con la Tierra. No, 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 no. Si fuera esto, ¿dónde está nuestra unión con Cristo? Entonces es muy importante que ustedes vean aquí. Estos ignoran, versículo 25, ignoran voluntariamente. Esta es una palabra fuerte. Es decir, que se autoconvencen de esta realidad de que no, no va a haber nada. Todo va a ser igual. Miren, nada ha pasado, todo está igual. Pero miren ustedes, en el versículo 9, bajamos un poco al versículo 9, el Señor no retarda su promesa, está hablando Pedro a su iglesia, a pesar de los burladores, de los que niegan que va a venir Jesucristo por segunda vez. El Señor no retarda su promesa, les dice Pablo, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, nuestro Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Miren el amor, pero es desbordante del Señor, que Él está tratando de que ninguno perezca. Más bien que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es tan importante que nosotros expliquemos a la gente que la realidad mundial tal como está no va a seguir por mucho, porque el Señor viene. ¿Por qué? Miren el versículo 10. Pero el día del Señor, ¿qué dice? Vendrá. Y aquí otra vez habla del día del Señor, grande y temible, como dice el Antiguo Testamento. El día del Señor es el día de la ira del Cordero. Vendrá. Sin embargo, su iglesia debe saber que cuando inicia ese día del Señor, el Señor viene en primer lugar por su iglesia. Y por eso es tan importante que nosotros estemos velando, porque el Señor viene por su iglesia. Y recuerden la parábola de las vírgenes. Unas vírgenes estaban listas y otras estaban dormidas. A unas que estaban listas, estaban, pero rápidamente para escuchar, viene el novio, y rápidamente salieron. Y las otras empezaron a buscar el aceite para prender sus lámparas. Ahora sí, vamos al texto de hoy, Mateo 24. Mateo capítulo 24. En este capítulo y en el subsiguiente, Jesús está hablando de todas las cosas que van a pasar al fin. Hay cuatro preguntas que lo hacen al inicio de este capítulo y el Señor responde no necesariamente en el orden que hacen las preguntas. Por eso, al estudiar el capítulo 24, uno tiene que saber que no es cronología, es 1, 2, 3, 4, no. El Señor está respondiendo a la medida que los apóstoles están con angustia. Y vamos a encontrar aquí el versículo 36 desde donde tenemos que meditar esta mañana. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Esta es una tremenda porción de gracia y misericordia. De gracia, porque lo que quiere el Señor es que todos estén despiertos, velando y en la luz. Puede ser que un ángel, si llega a saber un ángel del cielo, pueda saber que aún él es, en verdad, no tendrá esa paz en su corazón, porque sabrá que viene el día grande y temible del Señor. Entonces es un momento de gracia, que el día ni la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Ahora, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de Dios. Entonces, la primera cosa no es esos acontecimientos donde las estrellas caen del cielo. No. Primero es como hoy. Hoy es un día, todos estamos aquí. Todos están pensando en qué van a hacer en la tarde. Tal vez tienen un programa en la noche. Están normalmente la vida. ¿Recuerdan ustedes cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra? Todo amaneció normal. Nada había cambiado. Salieron a sus faenas normalmente la gente. Los que tenían que ir al trabajo, fueron al trabajo. Los que tenían que quedarse en casa cocinando. Y si en ese día hacían una boda, había la boda. Y si en ese día hacía una fiesta, había la fiesta. Nada era diferente. Como en los días de Noé, había décadas en la cual el justo Noé predicaba a las personas de todo alrededor diciendo que va a venir un diluvio. Y vieron haciendo el arca pacientemente. Y les dijeron, ustedes arrepiéntanse. Y todos los burladores asomaron diciendo, ¿cómo puede este viejo tarado hablarnos de que va a cambiar si el sol sigue saliendo, la lluvia sigue cayendo, las estaciones siguen sucediendo, todos los carpinteros y todos los otros trabajadores hacen sus faenas normalmente, construyen sus casas, hacen edificios, todo normal? Nada era diferente. Como en los días de Noé, Dios en su gracia dijo a través del justo Noé a todas las personas, arrepiéntanse, busquen del Señor, estén a cuentas con Él, sean fervientes cada día, no inviertan su tiempo en cosas que no vale la pena, dejen ustedes todo lo que les quita la salud. Pues vivan en una manera de bienvenida al Señor que está listo para ponerles en el arca a todos. Dios quiso que no perezcan. Hubo siempre gracia. Ahora tenemos 2,000 años de gracia y muchos han entrado. Estos 2,000 años de gracia se están extendiendo. Pero recuerden ustedes, para el Señor 1,000 años es como un día. Y es posible que este sea el segundo día, nada más. Pero lo que importa que ustedes sepan es que el Señor quiere que su iglesia no pase al gran día de la ira del Cordero. Lean Apocalipsis 6 en casa. Que no pasen a los 4 caballos que salen a continuación de romper los sellos. Dios quiere que su iglesia, como hizo con Lot, recuerden a Lot. Los ángeles llegaron primero a la casa de Lot, pasando por todas las peripecias que habían desde la puerta hasta la casa de Lot. Llegaron a la casa de Lot y le dijeron, tienes que apresurarte, el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. Tienes que hacerlo ya. Y obviamente el justo Lot creyó. Él y sus hijas, su esposa y sus hijas salieron. Dios no va a traer ira repentina con su iglesia. Por eso ustedes van a ver las palabras que vienen a continuación. Es que Dios arrebata a su iglesia. Eso es bien importante. Aquí vale la pena recalcar algo. No estemos mirando las otras señales que sí nos da Jesús en el capítulo 24, perdón, 25, nos da señales. Pero no estemos nosotros solamente, obviamente que vale la pena estar leyendo los tiempos. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué señales nomás miras de lo que está pasando? Yo voy a decir la primera, se ha multiplicado la maldad. Una de las cosas. Y voy a decir unas dos o tres cosas más. Y ustedes pueden decirme, bueno, eso era maldad atrás en los tiempos antiguos. Habían terremotos, habían sucesos catastróficos, todo sigue igual. Y yo voy a decir, bueno, esto no te pongas, no pongas tú la mirada en eso. Pon la mirada en esto. En que en el día que viene el Señor, todo va a estar al principio, en el principio, igual. Totalmente igual. Vamos a seguir. Entonces, versículo 40. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Bueno, encontramos eso también en Tesalonicenses. El Señor Jesús habla aquí, Pablo habla allá. Nosotros sabemos que el amor de Dios es retirar a los suyos, quitar a los suyos de la ira del Cordero. Entonces, recuerda que comencé diciendo una cosa bien segura: cuando ya sabes quién se va al infierno y quién no, va a ser ese día, que puede ser más luego. Y tú pensarás, debes pensar, ¿estoy para ser arrebatado? ¿Estoy para ser arrebatada? Muy importante. ¿Qué importante es esto? Queridos hermanos, es más importante que cualquier cosa, que cualquier novedad que usted ha escuchado en toda su vida. Puede pasar este momento. Y entonces, si usted sabe que su cónyuge se fue, ay, 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 hágase un nudo en la garganta, porque no hay más. Si usted sabe que solo sus hijos se fueron, o si usted sabe que sus padres se fueron y no usted, entonces, ¿qué viene a continuación? La respuesta, miren el versículo que sigue. Velad, 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 pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. El Señor va a venir en el tiempo donde todos estaban funcionando normal. No quiero decir que ustedes no se casen, por favor. Estaban casándose y dándose en, es decir, dando los padres en casamiento a sus hijos. Eso estaba sucediendo. Esto significa, más allá de que veamos esto como una señal mala, significa que lo que tenemos que saber, que la venida del Señor es así de ¡boom! Como señaló Jesús, así como un rayo aparece en medio de una tormenta y su luz brilla así ¡pum! De esa manera vendrá el Hijo de Dios. Nuestro trabajo es velar. ¿Qué significa velar? Esa es la palabra más importante. Significa que tú no tienes que decir, soy cristiano el domingo, tal vez hasta el domingo noche. Y también quizá el sábado, como Polibio estaba diciendo. ¿Cuántos el sábado están de pachanga? Vienen a dormir en la iglesia. Porque no saben velar. Usted, pastor, me dice, no me vaya a ninguna fiesta los sábados en la noche. Si te vas, ven temprano. Y obviamente espero que no tomes. Porque el día del Señor es para el día del Señor. Ahora estoy hablando del día domingo. El día del Señor es el grande y temible. Velad no significa que tú dices, ya yo vivo como cristiano de lunes, de domingo hasta el viernes. Pero el viernes noche es para mí. No, velad no significa seguir en tu adicción, cualquiera que sea la adicción. Velad no significa que tú sigues sin cambiar tu mala vida. Velad significa que vives en santidad, que buscas la santidad en todo momento, en cada lugar, en cada momento. Eso es velad. Velad significa que no tienes subterfugios secretos, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es un subterfugio secreto? Que tú tienes tu cosita para ti, para solo tú y tú. Las cosas que haces a escondidas es las cosas más destructivas, dice claramente el salmista. Destruyan a las zorras pequeñas porque ellas terminan con el viñedo. Así es que dice el apóstol Pablo, destruyan los subterfugios secretos, lo que haces en secreto. La pérdida de tiempo, el desperdicio del tiempo. Velad. Si tú sabes qué importante es ser transformado, en realidad no será tan difícil velar. Voy a ponerme en este punto más énfasis. Si tú sabes que mañana, a mí me duele bastante mis piernas ya, cuando especialmente trabajo, pero mañana cuando soy transformado o más luego, ¡ay, se acabó! No tengo más dolor. Imagínense, algunas veces no pienso con claridad, quiero tener una articulación en mi mente para responder a todos los que me piden defensa de lo que creo y a veces estoy empantanado. ¡Ay, gracias a Dios, mañana no voy a estar! Y Dios quiere que ahora no lo esté. Que ahora me cuide aún de la comida, de lo que como, para tener una mente lúcida todo el tiempo. Esta mañana tenía una gran tentación, yo tenía un pay riquísimo. Y ya vino la ley y me dijo, no, no puedes comer pay. Un poquito. Sí comí la mitad, con mala conciencia, porque yo sé que tanta azúcar ya no puedo comer. Ya no puedo. Yo lo sé, pero claro, cuando viene la orden desde arriba, uno reacciona. No, yo quiero comer. Tenemos que saber, velad significa todas esas cosas. Si el Señor te va a dar a ti, para decir dos días más antes que Él venga, velad. Es importante que sepan que lo que atrae la venida de Jesucristo es la transformación. Ya no vas a luchar. Inclusive va a darte el Señor. Recuerden que habíamos hablado la semana pasada. La unión con Él en las nubes. ¿Es para qué? La gente aquí, uno va a ser tomado y el otro dejado. Es para reunirse con el Señor y con los otros que murieron antes de nosotros. Vamos a tener una reunión especialísima. Y ya sin la carga de esta, lastimosamente en nuestro cuerpo queda todo ese peso hasta que el Señor llame con voz potente a los muertos y nosotros resucitaremos. Obviamente, si hemos muerto primero, resucitaremos para estar con el Señor. Y ahora, ¿por qué es necesario un cuerpo? Alguno a estar preguntándose, bueno, ya nos vamos, ya nos esfuma, de aquí uno será quitado. No, vamos a ser transformados. El capítulo 15 de Primera de Corintios explica al detalle cómo vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo de debilidad, nuestro cuerpo de deshonra, nuestro cuerpo que queda aquí va a ser glorificado, va a ser transformado. Así es que cuando una persona se muere, ese momento su alma y su espíritu va a donde está Jesús, en la Jerusalén celestial. Allá va. Recuerden ustedes en el capítulo 9 de Apocalipsis, van a leer y van a ver dónde están los que mueren en Cristo. Están en la ciudad celestial. Allí están. Pero no tienen todavía sus cuerpos transformados. Tienen un cuerpo especial que Dios les ha dado para estar con Él. Y por eso dice, recuerden la semana pasada, es muchísimo mejor estar con Cristo. Aunque todavía no tengas tu cuerpo resucitado, es muchísimo mejor. Dios te va a dar un cuerpo especial para estar con Él en la ciudad celestial. Pero es necesario tu resurrección. Porque Dios nos hizo para ser completos, como Cristo es completo después de la resurrección, completo. Cristo está, recuerden otra vez Apocalipsis 5, si ven al Cordero, ¿dónde está ahorita? Está a la diestra del Padre, ahí está el Cordero, ahí está con sus llagas, con su cuerpo glorificado, con el mismo que subió y se perdió en las nubes, está allí. El Señor viene y cuando Él viene nos arrebata. Entonces debe ser especialísimo el deseo de que venga Jesús. ¿Por qué? Porque ya no vas a vivir con esta realidad mundial hoy. Recuerden ustedes, la tribulación que tienen ustedes son pequeñas comparado con los que están, por ejemplo, en Corea del Norte. Corea del Norte hay 1 millón de creyentes en cárceles frías que mueren cada día, pero mueren con gozo. Ya les dije la semana pasada, ¿cuántos mueren cada día de los creyentes? Estamos en persecución. Claro que tú si estás evitando toda persecución es porque no hablas de Cristo. Porque si hablas de Cristo, por lo menos te van a decir santurrón o alguna cosa. Y ustedes dicen, ahora sí tengo la dignidad de estar en el Sermón del Monte que dice Jesús, que son dichosos aquellos que por mi causa son perseguidos. Si tú no quieres, no estás en el texto del versículo 42, velad. Tú puedes evitar toda persecución si quieres, pero no estás apercibido. ¿Sabes cuál es la palabra apercibido? Listo. El Señor te está preparando para que mueras con gozo si es que viene casos como los de Corea del Norte, para que mueras con gozo. Habla de Dios todo el tiempo y vas a ver que el Señor te toma como digno. Habla de Dios todo el tiempo. Aún que vengan a tu mente diciendo, no es sabio, no es intelectual hablar de Dios en este caso, porque estas personas son así, 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 así. No, habla de Dios, por lo menos porque dice, ah, tú eres un retrógrado, un tonto, una tonta, eso solo creen los débiles, cosas así. Por lo menos tienes algo para pelear. ¿No es cierto que es bueno pelear por la batalla de la fe? Es buenísimo. Cada vez a veces me despierto yo y me voy a un grupo. Ahora estoy en el colegio y siempre estoy ahí peleando un poco. Porque me encanta. Para que otros tengan esperanza. Velad, versículo 42. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto. Que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que algunos desearían. Ah, va a venir el ladrón a las 3 de la mañana, entonces me despierto a las 2. Para estar despierto desde 2 hasta las 4. Por acaso se atrasa el ladrón un poco o se adelante un poco. Pero por lo menos me voy a demorar 2 horas despierto. No. Esa no es la gracia del Señor. La gracia del Señor es que veles todo el tiempo. Todo el tiempo. Mire, había un hombre que iba a casarse y su chica estaba, creo que era a 3 días en tren de allí. Y obviamente ya quedaron en acuerdo en encontrarse en la estación del tren. Y allí estaba la señorita y también el hombre, el viejo del tren, ahí con esa tabla registrando todas las cosas. Y entonces el viejo le veía a la chica que todo el tiempo se paraba y salía y veía si ya llega. y había toda una expectativa, porque más o menos se entiende que llegaba a las 8:30 de la mañana. Entonces ella estaba ahí a las 8 de la mañana, media hora antes, esperando. De pronto ella sabe que ha habido un problema, que el tren no va a venir. Y entonces tal vez ella podría irse, porque la noticia era tan ambigua. No sabemos qué ha pasado, a qué hora va a venir. Obviamente ustedes saben que ella no se movió de su banco. Ahí estaba a las 9, ahí estaba a las 10, ahí estaba a las 11. Y de vez en cuando salía el viejito con su tabla ahí para registrar, para ver si cómo está el tiempo y a qué hora llega y todo eso. Ahora ustedes pueden ver, el viejito llegó a saber una cosa, que a las 2 de la tarde va a venir el tren. Y entonces sorprendió a la chica, ¿por qué el viejito no sale? Sí, está tranquilo ahí. Entonces el viejito no, ya sabía la intención de la chica, entonces no quiso defraudarle que se vaya y a lo mejor no pueda regresar a tiempo. Dijo, ay, que se quede esperando a su novio. ¿Pueden ustedes imaginarse? Ella no sabía qué hora va a llegar, pero tenía esa expectativa. Si ella podía estar hasta las 7 de la noche, pues estaba hasta las 7 de la noche. Esa es la gran diferencia entre un creyente que vela, que anhela la venida de su Señor. Está todo el tiempo con esa expectativa. No como el viejito, ya supo. Si uno sabe a qué hora va a venir el ladrón, no se pierde horas de sueño. Pero si uno no sabe a qué hora va a venir el ladrón, está todo el tiempo velando. Por tanto, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué dice? Preparados. Ahora, queridos hermanos, esta es la palabra del Señor. Ahora voy a hacer la misma pregunta que hice al inicio y vamos ya terminando. ¿Cuántos quieren que venga Jesús ya? Está peor que en el inicio. He arado en el mar. Porque yo pensaba, todos así. Porque saben que la iglesia primitiva tenía una oración. Y ustedes van a ver cómo termina el Apocalipsis. ¿Qué termina? Ven, Señor Jesús. Ahora, ¿por qué razón yo quiero que venga ya, ahoritica? Recuerden que Dios es paciente y quiere que otros se salven. Pero yo sí quiero que venga ya. ¿Por qué? Porque de verdad nuestra vida, mi vida ya va a ser transformada. Ya no voy a lidiar con todas las cosas. Yo ya quiero. Ahora, yo me ubico como el apóstol Pablo en cierta medida. El apóstol Pablo tenía una excusa muy grande, la cual yo no tengo tan fuerte. ¿Cuál era la excusa del apóstol Pablo para que no venga ya Jesús? Por causa de ustedes. Recuerden que dice, más por causa de la iglesia, no sé qué escoger. Estoy en estrecho, estoy en angustia. Pero lo que yo quisiera, que dijo Pablo, sin tapujos, es estar ya con mi Señor. Entonces, en realidad les cogí dormidos, pero quisiera, al principio cuando dije ¿cuántos quieren que venga Jesús ya? Levantaron más o menos 10. Puede ser que ahora como yo les estoy dando la polla a ustedes, puede ser que todo el mundo ya levante. Pero la idea que tengo en mi corazón es que si un creyente no anhela la venida del Señor, tiene que saber que tiene que hacerse Amish. Porque los Amish no aman tanto este mundo. En cambio, los que no quieren la venida del Señor aman demasiado este mundo. Levantémonos y oremos. Querido Señor, tú sabes cómo convencer a un corazón que está tan arraigado y cimentado a este mundo. Pero ese no es el problema. Yo quiero orar por aquellos que aunque no estén arraigados y cimentados en este mundo, simplemente no creen que el mundo va a tener esta transformación, en la cual después de estar arrebatados, tú vas a formar, a fundar, después de destruir este mundo con todo lo que en ellos hay, especialmente con los no creyentes. Tú vas, Señor, a crear un nuevo cielo, una nueva tierra en donde mora la justicia. Señor, muchos están trabajando por el nuevo orden mundial, pero ellos no tienen ni idea de que el orden mundial no será tal cual están las cosas hoy. Hay muchos que están trabajando como los organismos internacionales para hacer una nueva familia donde no haya varón ni hembra, donde todos sean iguales, aún en cualquier circunstancia natural. Ese es el nuevo orden mundial que va a ser destruido en la ira del Cordero. Por eso, Señor, despierta a nuestra iglesia, despierta, para que anhelen el nuevo orden que tú pondrás, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y que nos unamos a aquellos que están en el capítulo 6 de Apocalipsis, que claman a Jesús diciendo: ¿hasta cuándo haces justicia y vengas nuestra vida? Porque hay muchos millones de creyentes que fueron torturados, descuartizados por la gloria de Jesús. Y ellos esperan este día. Te damos gracias, Señor, porque esta tierra no será más, después de poco, como lo es ahora, donde habrá verdadera resurrección, aún de la tierra, aún de los árboles, de los peces, de los animales, de las flores, donde la basura ya no estará, donde los malos olores no estarán, donde los gritos, peleas, contiendas ya no estarán, donde los hogares, las casas estarán llenas de gozo y armonía, donde ya no habrá tanta pereza por el trabajo, donde todos trabajarán con gozo, porque tienen un solo rey. Es un rey de paz. A ti te damos la gloria en este día, Jesús, porque tú traes este nuevo orden mundial. Gloria sea a ti, ahora y siempre. Amén. Tomen asiento.